Y saludamos ya a nuestro hombre de cada viernes. Él es Juanjo Millás. Juanjo, ¿qué tal? Buenas tardes. Tu reportaje sobre Pascual Maragall y el Alzheimer, publicado el pasado domingo en el EPS, en El País Semanal, sé que ha gustado mucho, me consta. Y yo no sé si tú sabes si le ha gustado también al propio Maragall.
Sí, lo sé porque he hablado con él.
¿Y qué te ha dicho?
Y está encantado, me ha gustado muchísimo, sí, sí.
¿Sí?
Sí, sí, está encantado. Mira, he hablado con él además hace un rato. No, esta mañana. Ah, mira, qué bien me va a venir, porque quiero rectificar un error que hay en este reportaje.
A ver, dime.
Pues resulta que yo cuento en un momento determinado que estoy con Maragall mientras me están dando un masaje, ¿recuerdas? Uh-huh. Unos masajes de cervicales que, como he visto, vienen, son como unos masajes que él llama anti-Alzheimer, que, como he visto, son muy buenos también para la actividad mental. Y entonces, porque él quería que conociera a Loni Díaz, que es, yo digo en el reportaje, la masajista.
Uh-huh.
Y siendo verdad, es mentira, porque claro, la palabra masajista es una palabra que no dice todo lo que hacen estos profesionales. Realmente es una fisioterapeuta.
Ah, ¿eh? No es masajista, es fisioterapeuta. ¿Y
claro,
eso te lo ha corregido el propio Maragall?
Maragall me puso un mensaje.
Sí.
Que me dijo, el reportaje es estupendo y patatín, patatán.
Pero...
Dice, pero tienes que enviar unas flores a Loni Díaz porque me has llamado masajista.
¿Y le has mandado las flores?
Espera. Y entonces digo, bueno, pues dame a distinta. Y entonces esta mañana, a las 9 de la mañana debían ser, suena el móvil y está al otro lado Maragall. Y dice, te voy a pasar una amiga, porque se ve que me estaba dando un masaje. Entonces me ha pasado a Loni Díaz. Y ya me he disculpado con ella.
¿Sí?
Y bueno, ya estaba encantadora, diciendo que bueno, que no tiene importancia, pero que claro, que los compañeros, que tal. Digo, no, si llevas toda la razón, pero es un hábito que tenemos, de verdad, que no nos hemos acostumbrado a llamar a los fisioterapeutas. Fisioterapeutas.
Sino masajistas.
Y masajista, pues claro, una palabra que no dice todo lo que hacen.
Y toda la formación que hay detrás.
Y toda la formación que hay detrás, y a veces también es una palabra connotada no precisamente estupendamente, ¿no? Claro. De manera que mira qué oportunidad me has dado para desde aquí rectificar ese error y mandarle un beso a Loni Díaz, que era simpaticísima.
Es un ramo de flores radiofónico.
Exacto.
Bueno, Juanjo, que en el reportaje hay una mujer que sale de forma intermitente, es un personaje secundario, pero muy vital. Es una mujer, según Pascual, con ideas maravillosas. Él dijo eso, ella es la mujer del exalcalde y expresidente, Diana Garrigosa, ahora que también volcada en la lucha contra esta enfermedad. Actualmente ella es vicepresidenta de la Fundación Pascual Maragall para la investigación sobre el Alzheimer y nos acompaña en los estudios de la cadena SER en Barcelona. Diana Garrigosa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, sí, estoy aquí. Buenas tardes.
Hola, Diana.
Y a Juanjo especialmente. Hola, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo va todo?
Bien, bien.
Sé que ayer estuvisteis en Madrid.
Sí, sí.
¿De trabajo?
Sí.
¿Qué hicisteis? Sí.
Fuimos a ver a la reina, bueno, pues fuimos a la zarzuela donde se montó una reunión con la reina como presidenta de la asociación, de una fundación del contra el Alzheimer que tiene, de la cual ella es presidenta, y con tres ministras, tres.
Sí.
La de los dineros,
la Elena Ida,
Salgado, la de la salud, Trinidad Jiménez. Uh-huh. Y la de Ciencia e Innovación, que es la ministra Carmen Mendia.
Uh-huh.
Y entre todos vamos a hacer aquí una piña fantástica para ponernos las pilas y conseguir un centro que controle esta enfermedad.
¿Pero sacasteis dinero?
Sí, sí,
ah, sí.
Bueno, estamos muy en línea porque nosotros desde el principio les dijimos que no queríamos subvenciones, que en todo caso de los ministerios queríamos créditos, créditos para investigación.
Pero créditos que vais a devolver.
Que devolveremos, son unos créditos siempre más suaves que los bancarios y que se tienen que devolver, sí. y justamente este año, con el tema también de la crisis, me alegró ver un anuncio que hicieron desde el gobierno diciendo que este año no se iban a dar subvenciones, que solo se darían créditos. O sea que estamos
en línea. Estáis en la misma línea. Pero sí, creo que ya habéis inaugurado el nuevo local, ¿no? Que es fantástico.
Bueno, que yo... el local pequeñito.
Pero no sé por qué había oído yo, me había llegado que ya estabais a punto de estrenar el otro, ¿no?
No.
El nuevo todavía no.
No, lo que pasa es que están obras ya, están en...
Habéis comentado
en el suelo, sí. Uh-huh. Es una obra que ya estaba empezada, que inicialmente se destinaba a otro función, a oficinas, como pues sobran oficinas en este momento. Luego otra vez faltarán, pero bueno, pues conseguimos darle el cambio y convertir este edificio que solo tenía hechos los fundamentos, pues hacer el proyecto, transformar un poco el proyecto para que sea un centro de científico con laboratorios y muchas salas de trabajo y de estudio y de conferencias. Y esto, de todos modos, hasta dentro de 2 años no estará acabado el edificio. Nosotros nos damos como tope el 2015 para tenerlo lleno. O sea, el 2012, cuando acabe el edificio, se empezará a llenar, pero en vez iremos yendo pasito a paso mientras podamos, nuestra situación económica, la de la fundación, evidentemente, quiero decir, iremos haciendo, y esperamos en 2015 estar funcionando a pleno rendimiento. Pero fíjate que aún faltan 5 años.
Y Diana, ¿cuánto cree que se puede avanzar en la investigación sobre esta enfermedad? Porque he leído que su marido dijo: les presentamos nuestro sueño al servicio del país, de la sociedad y de la ciencia. ¿Cuánto más y hasta dónde se puede avanzar en el estudio en torno al Alzheimer?
Hombre, se puede avanzar todo porque no se ha avanzado nada. En ese momento es una enfermedad que fue reconocida y bautizada hace 100 años, y que aún no se sabe de dónde viene, cuál es la causa, no se sabe curar, no se sabe nada. Están todavía dando palos de ciego. Solo hay un medicamento que parece que ayuda un poco, que es lo que toma mi marido y millones de personas en todo el mundo. Es la única medicina que existe, y es una medicina que solo es un poco paliativa. No hay nada, o sea pero todo está por hacer.
¿Pero hay centros de investigación?
Muchos, sí.
¿Usted siente que se arriesga poco en la investigación ahora mismo en torno al Alzheimer?
No se arriesga nada, porque vamos a ver. Desde la reunión del otro día en la Zarzuela, esto va a cambiar, porque los 3 ministerios se comprometieron a trabajar en esta línea. Pero hasta ahora no ocurría, y yo suelo explicar que los dineros, sobre todo públicos, para investigación en sanidad, han ido principalmente a lo que eran las causas de muerte más habituales, que son el corazón y los cánceres, y en eso se ha avanzado ya mucho. Hay que seguir, evidentemente. Hay muchos cánceres que no se curan, hay mucha gente que sigue muriendo joven de un ataque al corazón, pero se ha avanzado muchísimo, lo cual ha hecho que aumenten los casos de enfermedades neurodegenerativas.
Claro, pues se pone la vida.
Vive más tiempo la gente. Entonces esto es fantástico, que podamos vivir más tiempo. Pero ahora estamos en el punto de decir: hemos de vivir más tiempo, pero ¿cómo hemos de vivir?
¿En qué condiciones?
Por lo tanto, nuestro centro además no quiere volcarse en el tema de mejorar las condiciones de vida en el envejecimiento de las personas, de la cual el Alzheimer es uno de los problemas graves. Y esto en parte es porque tampoco nunca ha sido una enfermedad que provoque mucho gasto en los presupuestos públicos. Porque los enfermos no se operan, familia, claro. Están básicamente en las casas.
Claro.
Entonces no era visible no era visible y ahora se está haciendo visible.
Y además qué difícil hacer que esta enfermedad se haga visible en tiempos tan difíciles de crisis, donde los dineros muchas veces o no los hay o se opta por guardarlos, hacer visible una enfermedad como esta, ¿verdad?
Bueno, pero como la gente la tiene muy cerca, porque hay mucha gente que tiene un pariente, un amigo cercano que está con este problema. Fíjate que a partir de los 85 años, uno de cada dos personas que viven tiene Alzheimer o una enfermedad neurodegenerativa. Hablamos más del Alzheimer porque dentro del grupo este de enfermedades neurodegenerativas, posiblemente es como el 80% de los casos son de Alzheimer, o sea, es francamente la más extendida, pero hay otras enfermedades que entran en el mismo paquete.
Esta invisibilidad a la que usted se refería tiene que ver también con que en algunas personas la han ocultado o se ha vivido como una cosa un poco vergonzosa, ¿no? Por eso también esa importancia como de salir del armario, ¿no? De personas conocidas.
Sí, sin duda. Para esta enfermedad, en este momento que no hay medicinas, la mejor medicina es la actividad y el contacto con otras personas. Los enfermos que quedan en casa, a veces es porque ellos no se sienten con ánimos, a veces es porque tienen alguna otra enfermedad que les impide moverse, o sea, no es solo voluntad, pero hay que hacer siempre lo posible para sacarlos de casa, porque dentro de casa, sea porque estén por una cosa o por otra, si tienen Alzheimer, empeoran rápidamente.
Diana, ¿me permite que recapitulemos el por qué está hoy usted volcada en esta lucha? Porque tal vez haya alguien que aún no lo sepa, y es que hace ahora 2 años deciden contar a la opinión pública que Maragall, su marido, tiene Alzheimer. Se dijo que bueno, que ustedes eran unos valientes. Usted habló de necesidad. ¿Era necesario compartirlo?
Sí, absolutamente. Nosotros no hubiéramos podido, no hubiéramos sabido vivir escondiendo una cosa. En este caso la enfermedad, pero somos de una manera de ser que somos muy transparentes, tanto mi marido como yo. No sabemos esconder las cosas y yo creo que nos ha ido muy bien decirlo, porque primero que estamos ayudando a mucha gente a que no se sienta sola, porque ahora muchos enfermos se pensaban que eso era una cosa que les pasaba a ellos y nada más. Y ahora se había llegado a decir, había un poco el cliché de que le pasaba a personas con poca capacidad o con poca cultura, y es evidente que no es el caso. O sea que esto también ayuda a decir, no, es que es una enfermedad general, globalizada.
Es transversal, ¿no? No respeta nada. No respeta ni clases sociales, ni clases culturales, nada. Diana, estoy pensando yo que cuando usted escucha por primera vez este diagnóstico referido a su marido, seguramente usted de Alzheimer sabía pues lo que sabe la mayoría de la gente, o sea, que es casi nada o
y todo malo.
Y entonces de repente oye aquel diagnóstico, además en unas condiciones, me contaba usted, en Nueva York, un médico muy frío, ¿no? Y desde entonces hasta acá pues me imagino que se ha hecho casi una experta en la enfermedad, ¿no? ¿Cómo ha sido esa relación con la enfermedad, ese conocimiento, ese acercarse a la enfermedad por parte de usted? ¿Cómo ha sido? Porque ahora prácticamente además está dedicando la vida a ella como vicepresidenta de la fundación, ¿no?
Bueno, la vida no,
Bueno, la vida, pero en fin, gran
pero
parte de sus energías.
Una parte importante de mis energías van para allá, sí. Tampoco quiero que me absorba totalmente, porque entonces perdería la cabeza, yo creo. Bueno, yo creo que es un poco por dos motivos, ¿no? El implicarme yo, es porque, claro, se sabía muy poco, por lo tanto yo tenía que saber qué pasaba y qué significaba. Cuando fuimos a Nueva York a hacer las pruebas, tanto yo como mi marido estábamos convencidos que era simplemente mi marido y su doctor y su médico, que fue quien fue el que levantó la manta, digamos, de vamos a ver si pasa esto. Pero todos estábamos convencidos que lo único que tenía era un superestrés por el último año que había pasado en su trabajo. Y estábamos convencidos que nos diría algo positivo. Y dijo muy claramente, entró en la habitación y dijo, bueno, pues sí señor, usted tiene Alzheimer. Pues fue tremendo. Y entonces dice, pues yo no sé lo que es el Alzheimer. Y entonces pues ponte a leer libros, a hablar con gente. Y luego encima, al cabo de unos meses, mi marido va y sale y se compromete delante mío y me compromete a luchar contra esta enfermedad, pues ahí estoy. Yo creo que no podría haber hecho otra cosa.
Diana, ¿y la relación con sus hijos? Porque creo que lo mantuvieron en secreto prácticamente hasta el día anterior, ¿no?
Solo lo sabían, sí, 3 días antes de decirlo, solo lo sabía un hermano de Pascual, una hermana mía y sus cónyuges y el médico. Y poco más.
¿Por qué tomaron esa decisión en torno a sus hijos?
¿De no decirles nada?
De no decirles nada.
Pues porque llevábamos tiempo intentando averiguar de qué iba esta enfermedad y qué íbamos a hacer. Y era como muy fuerte. Y entonces pensábamos, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Hacer una reunión con los hijos, y luego otra con los hermanos, y luego otra con el resto de la familia, y luego otra con los amigos. Y entonces Pascual, que es así de lanzado, dice, pues esto es cuestión de hacerlo público, porque además está clarísimo que si no lo digo yo, van a empezar a correr rumores.
Claro.
Y vale más que se sepa que no es un rumor, que es verdad. Han corrido tantos rumores sobre él durante su vida política que ya sabemos que la mejor manera de atajarlos es ir derecho. Y eso hicimos.
Hay una cosa que su marido le dijo a Juanjo en el reportaje, a mí me ha gustado mucho esa frase, dice, el Alzheimer borra recuerdos, pero no borra los sentimientos.
Sí, y seguro que si habláis con más parientes o enfermos, compartirán esta idea. Yo me he encontrado a mucha gente de los que han leído que me lo han dicho. Dice, esto es fantástico, es exactamente lo que yo veo de mi madre o yo que me veo de mi marido o lo que sea, sí. Pues sí, porque es verdad, es decir, se expresan mucho más de una manera con el sentimiento que con la razón. Van perdiendo la razón y ganando sentimiento.
Creo que además Maragall tiene trucos anti-Alzheimer que le contó a Juanjo en ese reportaje para El País. No sé, me imagino que le habrá tocado acostumbrarse a ellos y además le habrá costado acostumbrarse a ellos, ¿no?
Sí, y le da mucha rabia además. Lo que pasa es que como es tan positivo, pues se ríe de ello y hace broma. Y
¿cómo lo hace?
Para recordar las palabras.
Sí, o por lo de las palabras, lo de la silla.
Sí, sigue. Sí, en el reportaje sale que deja la silla siempre a la vista.
Con la chaqueta colgada. Eso, para no olvidarse la chaqueta, deja la silla en medio del pasillo.
Sí,
con la chaqueta colgada.
Con la chaqueta colgada. Y así al salir la ve y la coge.
Tropieza con ella, aunque no quiera.
Pero bueno, eso lo tendría que hacer con tantas cosas, porque la chaqueta la encuentra, pero entonces pierde la cartera. Pero eso es lo de menos, porque todo esto te lo puedes tomar un poco, sí, como él, digamos, o sea, en broma. Sí. Y eso es lo más importante, tener paciencia y no.
El sentido del humor también, ¿no? Porque yo creo que el sentido. Estoy pensando en su sentido del humor y en las bromas que hace sobre Alzheimer. Estoy intentando imaginar la escena esa de Nueva York, ¿no? La que ustedes están esperando. ¿Estaban solos en Nueva York?
Sí.
Sí, y entonces llega aquel polaco frío como el hielo, me decía usted, ¿no? Un polaco de 2 metros frío como el hielo. Inés confirma el diagnóstico y ustedes salen a la calle, son hitos en el mundo, allí en Nueva York, ¿no? ¿Cómo son esos, cómo fueron esos momentos? ¿Quién estaba más preocupado en esos momentos? ¿Quién dio ánimos a quién?
Bueno, nosotros no hablábamos mucho de esto y todavía tampoco. O sea,
¿por qué?
Pues porque preferimos hablar de otras cosas. Vamos a ver, nosotros estar en Nueva York, para nosotros estar en Nueva York es un premio siempre. Vivimos una vez dos años seguidos y tenemos tantas cosas que hacer en Barcelona, en Nueva York, que lo que hicimos es procurar olvidarnos de que estábamos por esto. Entonces íbamos a hacer las pruebas y salíamos y nos dábamos a dar una vuelta por Central Park. Y así es más fácil, o sea, no somos personas de ponernos a dramatizar o porque, bueno, porque no sirve para nada, ¿no? Y como no sabíamos nada, tenía ganas de lucubrar de lo que iba a pasar. Y tampoco, bueno, yo no puedo enredar a mi marido para nada. Es demasiado inteligente, ¿no? Yo no puedo. O sea que si hablábamos, cuando hablamos de la enfermedad, hablamos en serio, pero no para pasar un rato. Porque entonces cogemos y nos vamos al cine.
Y estoy pensando en Nueva York, ¿no? Que es una ciudad que ha sido muy importante en sus vidas, ¿no?
Sí.
También Roma. Yo, en un vistazo muy superficial de la biografía de ustedes como pareja, yo a veces tenía la impresión, ya sé que no es así, pero permítame que diga esta impresión, de que ustedes han llevado, pese, en fin, insisto, ¿no? 15 años de alcalde, 3 de tal, ¿verdad? Pero que como, y 3 hijos, en fin, con todo eso, pero una especie de sensación de que ustedes han tenido siempre como un lado como de estudiantes, ¿no? Como si hubieran siempre sido un poco estudiantes, ¿no? Y ya mayores, cuando acaba la alcaldía, se van a Roma, pues a vivir casi como 2 estudiantes, ¿no?
Sí, bueno, me estás haciendo un piropo, porque yo me siento muy vieja.
Sí.
No me siento nada estudiante. Lo que sí que procuramos es no sentirnos atados a las cosas, ni a los sitios. Nos gusta cambiar. Sí, eso sí. Y luego, pues, vivir todo lo que podemos. Vivir en positivo, porque a mí cuando me dicen que pues eso, la gente, sobre todo al principio, ahora ya ven que nos lo tomamos más así, pero pues qué desgracia. Hombre, evidentemente que no voy a decir que es una suerte que mi hermano y mi marido tenga Alzheimer, no lo diré, pero lo que sí que digo es que nosotros lo que siempre hemos tenido, como dice usted, es una vida muy llena, muy llena. Y a veces yo pienso, ya lo pensaba antes, no ahora, que hemos vivido como 4 o 5 vidas.
Sí, es verdad esto, ¿eh?
Y entonces, claro, si hubiéramos vivido 4 o 5 vidas, tendríamos 250 años, por lo menos, y pues no estamos mal, ¿no?, para 250.
Y Diana, dice que ustedes han vivido una vida muy llena. Una de las cosas de las que vivimos todos es de los recuerdos. ¿Le atormenta o le da miedo de alguna forma el hecho de que su marido vaya perdiendo los recuerdos de esa gran vida que han tenido y que tienen?
No me atormenta. Me da muchísima pena. Muchísima pena. Y no sé cómo lo aguantaré cuando lo pierda, pero es que no quiero pensar en ello. Ahora está bien, está aguantando. Lo hemos cogido muy pronto. Se toma esa medicación que sirve para algo, debe de servir. Pero sobre todo, se toma la vida activamente, no para, está de buen humor. Pues yo no quiero pensar.
Y tiene una agenda.
Yo sé además que acabará mal, pero no quiero pensarlo.
Diana, su marido es un ejemplo, Pascual Maragall, y ustedes, como les ha definido muy bien Juanjo Millás, un matrimonio de eternos estudiantes vitales y luchadores.
Bueno, eso sí.
Diana Garrigosa, Gracias por esta charla tan intensa con la que hemos arrancado esta tarde de viernes La Ventana. Muchísima suerte en esta lucha por la investigación contra el Alzheimer. Gracias.
Y muchos saludos para Maragán.
De vuestra parte.
Un beso.
Adiós, Diana. Gracias.